Aventureros, ¿conocéis los mensajes ocultos de las obras de arte y las historias más profundas que siguen en su interior? Si hoy en día nos desplazamos hacia el Museo del Prado, probablemente pensaremos pues, en la maja vestida, en la maja desnuda, en obras de Goya, como el quitasol, las pinturas negras. Pensaremos en obras de Velázquez, algunas con misterios tremendamente manidos, como son las Meninas, pero de vez en cuando nos encontramos con obras que habitualmente pasan desapercibidas prácticamente ante nuestros ojos y que si no conociéramos la historia de fondo que sigue atrás de ella, jamás nos pararíamos y nos deleitaríamos no solo con lo que estamos observando, sino con una historia que vamos a contar hoy. Porque aventureros, llegan a Desafío Viajero los secretos de las obras de arte. Comenzamos. Agustín Sánchez Vidal, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien hallado, Luis. Muy bien hallado. Bien, bien. Estoy encantado con que este libro finalmente haya visto la luz, porque es un libro muy personal, es decir, que no es una visión del Prado como la pueda dar una guía que te sitúa en tierra de nadie. Esto es una visión completamente personalizada que es fruto de un trato muy familiar con todos los cuadros que hay ahí, un trato de casi un cuarto de siglo, y eso es lo que yo quería transmitir.
Bueno, Agustín, profesor catedrático de cine, experto en literatura, en arte, que acaba de publicar La vida secreta de los cuadros, y es que nos vamos a dar una vuelta por el Museo del Prado tratando de acercarnos a esos cuadros que a lo mejor pues no son tan típicos, ¿no? O sea, yo a lo mejor cuando me he leído tu libro, Agustín, pensaba pues que íbamos a hablar, yo qué sé, de los cuadros típicos de Goya, los cuadros típicos de Velázquez, o el Jardín de las Delicias, y no nos hablas de esos tan míticos, ¿no? Sino que te vas a otros que a lo mejor pasan un poco inadvertidos para el visitante del Museo del Prado, ¿no?
Es que lo que podríamos llamar los grandes éxitos del Museo del Prado no es que no sean interesantes, no es que no merezcan toda la atención, es que hay una cosa que se llama el síndrome de fatiga de las Meninas, que lo utilizan, la expresión la utilizan los propios especialistas de Velázquez, que ellos mismos, los especialistas en Velázquez, cuando ven otro artículo más sobre las Meninas, otra interpretación más sobre las Meninas, salen corriendo para el otro lado. Entonces no se trata de insistir siempre en lo mismo. Se trata de que incluso cuando hablas de esos cuadros, como puede ser el caso de las Meninas, hables de un aspecto del que no suele hablarse demasiado porque está escondido, está ahí al fondo, y hablar de otra serie de cuadros que a veces incluso son de pequeño formato, son bodegones, no son esos grandes cuadros de historia, que también se habla de ellos, las lanzas de Velázquez, por ejemplo, que es un lienzo enorme, el más grande que nos ha quedado de Velázquez. Entonces, yo lo que trato es decir, todos estos grandes éxitos existen. Naturalmente, que si alguien va al Prado debe ver el Jardín de las Delicias, debe ver las pinturas negras de Goya y la maja desnuda y la maja vestida, naturalmente que lo debe ver y debe ver a Velázquez y debe ver las Meninas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que fijarse en todo esto. ¿Por qué? Porque incluso las ausencias, aquello que debería haber y que no hay, son significativas. A veces incluso lo son más que las presencias. Y hay cosas que uno las da como completamente naturales y que, sin embargo, son una anomalía. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas Inmaculadas Concepciones en el Museo del Prado? Es el museo del mundo que más Inmaculadas Concepciones tiene. Creo que tiene 27 o por ahí. Solo de Murillo, en la estampita que todos hemos visto, hay 3. Eso es lo que a mí me interesa. No dar por sentado lo que, a pesar de que nosotros creamos que es muy natural, no es tan natural, es una cosa específica de España, lo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y luego, cosas que a nosotros nos parecen anómalas, quizá no lo eran tanto si se tienen en cuenta las circunstancias de aquella época en la que se pintaron. Por ahí va un poco este libro. Transitar esa parte de los cuadros que a veces no tiene los subrayados en los lugares adecuados.
Bueno, hablas de la Inmaculada Concepción. Yo ahora que resido en Valencia, pues aquí tenemos una Inmaculada Concepción de Juan de Juanes en la iglesia de la Compañía de Jesús, que tiene también una historia brutal, ¿no? Porque cuando te encuentras delante de esa Inmaculada Concepción y te enteras de la historia, ves que Juan de Juanes está pintándola y en el momento en que está a punto de pintar ese lienzo de casi 3 metros, subido a un andamio, el andamio vence, cae Juan de Juanes y en ese momento la Inmaculada Concepción le agarra con el brazo y le sube para arriba. Desde ese instante, las pinturas de Juan de Juanes tienen vida, ¿no? Menudo leitmotiv publicitario tan bueno. Pero cuando en tu obra nos hablas de la Virgen, por ejemplo, un asunto que yo creo que a todos nos llamaría muchísimo la atención es: ¿hubo una conspiración católica en los símbolos o en la bandera de la Unión Europea relacionadas con la Virgen María?
Eso es lo que pensaron algunos. Es decir, la Inmaculada Concepción era un emblema católico. Es decir, porque en la cultura protestante no hay este culto que tenemos nosotros, que ahora ya no me acuerdo cuántas hay, pero ¿cuántas vírgenes hay en España? Es decir, además, fíjate, la Virgen del Pilar es un caso de una ciudad y de una región, como es el caso de Aragón, pero que también es la patrona de España. Y también es la patrona de la hispanidad, en las que todo esto emana justamente de esta mariología, es decir, hay un auténtico culto a la Virgen María. Entonces, esto, que a los protestantes le parece que en realidad incurre en idolatría, porque esas no son formas de tratar a la divinidad, son más distantes, ¿no? No tienen ese tipo de cultura mediterránea que tenemos nosotros. Entonces, eso. En un momento determinado, cuando se tiene que elegir la bandera europea, hay un comité que dice, bueno, tenemos que hacer una bandera en la que se sienta cómoda gente con unas sensibilidades muy distintas. Y entonces se hacen una serie de propuestas, algunas realmente muy interesantes y por gente muy ilustre. Por ejemplo, Salvador de Madariaga hace una de las propuestas, pero la que triunfa es la de un pintor de domingo, un aficionado que trabajaba en la Comisión Europea, que no era un artista profesional, ni mucho menos, que dice, pues yo creo que lo mejor es distribuir una serie de estrellas en igual que las horas de un reloj, sobre fondo azul, que es el color preferido de los europeos, y este hombre, cuando ya esta bandera ha sido admitida por toda la Unión Europea, ya cuando va a morir, confiesa que él es un ferviente devoto de la Inmaculada Concepción y que se inspiró para hacer eso en la Inmaculada Concepción. Entonces, los países protestantes dicen, claro, ya esto, ya nos olíamos nosotros que la bandera europea era una revancha, una conspiración de los países del sur, de los países católicos, contra los países del norte, los países protestantes. Y entonces, esa historia ha quedado y hay gente que considera que efectivamente la bandera europea es una especie de emblema de la Inmaculada Concepción y, por lo tanto, una imposición de los países católicos del sur.
Y
Es,
las
esa historia
12,
es cierta, ¿eh?
ajá, y las 12 estrellas, ¿qué significarían?
Las 12 estrellas son las que tiene la doncella del Apocalipsis. Es que la Inmaculada Concepción es una iconografía que surge sobre la imagen en el Apocalipsis hay una bestia, la bestia de Babilonia, la ramera de Babilonia, y hay otra figura femenina que se le opone, que en lo que viene a indicar es como la parte impura y la parte pura de esas dos mujeres, desde la condición femenina que representan. Y entonces, esa mujer, la que representa la parte benévola, la parte pura, tiene 12 estrellas que la rodean. Y que muchos. El número 12 es un número que tiene muchos emblemas detrás. Es un símbolo astronómico, es decir, que viene de los babilonios, los 12 meses del año, las 12 horas del día, es decir, el sistema sexagesimal, pero también son las 12 tribus de Israel, son los caballeros de la mesa redonda. El número 12 es un número que tiene unas ciertas connotaciones cabalísticas y que en este caso vienen directamente del Apocalipsis de San Juan.
Bueno, si hablamos de asuntos bíblicos, yo creo que uno de esos asuntos que a todos nos choca y que todos, cuando vemos una imagen de esto, nos llama mucho la atención, es esa torre de Babel, ¿no? Esa confusión de las lenguas que Dios provoca por esa osadía del hombre por tratar de alcanzar el cielo con una construcción. Creo que la de Brevel el Viejo es la más famosa, la que todos vemos en todos los cuadros, pero aquí nos cuentas cómo en el Prado hay una Torre de Babel escondida.
Sí, hay una que tiene, que es del hijo de Peter Brueghel. Peter Brueghel tuvo varios hijos, uno de ellos, que sería Jan Brueghel, lo que hizo fue seguir mucho los modelos de su padre, y entonces no está expuesta porque digamos que hay obras de mayor categoría y el Prado tiene 20.000 obras, pintura solo tiene 8.000 y en las paredes solamente caben 1.700, entonces no cabe todo. Pero sí que se puede ver, se ha visto en alguna exposición temporal, se ha visto, y yo la vi en una exposición temporal y por eso me llamó la atención. Y entonces lo que llama la atención es justamente esto, es decir, que normalmente los museos de tradición protestante tienen muchas torres de Babel. Y además hubo incluso familias enteras, talleres, que estaban especializados en pintar torres de Babel porque era una consigna protestante. ¿Por qué? Bueno, porque la Torre de Babel, más conocida, la que tú has mencionado, de Peter Brueghel, los edificios que se pintan son edificios que están en Roma. Es decir, que la torre evoca el Coliseo, la torre evoca el Castello Sant'Angelo, que es el castillo que está junto al Vaticano. Entonces, en cierto modo, lo que viene a representar la Torre de Babel, que era el gran emblema de Babilonia, es que Roma era en ese momento otra Babilonia. Estaban construyendo la Basílica de San Pedro, no la acababan nunca. Estaban, digamos, pasando la gorra por todos los países de la cristiandad. Y justamente esas bulas que hicieron provocaron la rebelión de Lutero y el luteranismo, el protestantismo de Alemania. Entonces, poner la Torre de Babel era decir: Roma es corrupta. Y hay quien piensa que justamente por esa razón la Torre de Babel no tuvo en España este tipo de predicamento, porque era una consigna protestante, y en el Museo del Prado pues apenas hay Torres de Babel y no son de primera fila, son Torres de Babel, epígonos, son ecos de ecos, no desde luego la enorme calidad que tiene la torre de Babel de Peter Brueghel el Viejo.
Qué bueno. La verdad es que me resulta muy interesante, por ejemplo, cómo en las obras del Prado vemos, sobre todo a Velázquez, ¿no?, pintando muchas veces los bufones, los enanos o gente con anomalías de la época que solía estar muy, muy, muy cerca de los reyes, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, bueno, pues esa obra de la mujer barbuda, que yo siempre pensé que era pues un ser inventado, pero no, esta es una señora que existió de verdad y que estaba casada, y nos cuentas en tu obra que le crece la barba a partir de los 39 años, ¿no? Por eso me llama mucho la atención esto, ¿no?, de por qué se hacían rodear, sobre todo, pues, de personas con enanismo o pues gente con este tipo de anomalías. Claro, ¿por qué los reyes, por tanto, tienen esa necesidad de rodearse de enanos, ¿no?, que luego son, de hecho, representados pictóricamente?
Bueno, los reyes necesitaban los bufones, o lo que se llamaba hombres de placer, porque tenían una etiqueta muy rígida. La etiqueta que había en España era posiblemente en su época la más rígida de Europa. Entonces, claro, los pobres reyes, cuando estaban en público, en ceremonias oficiales, tenían que estar prácticamente como estatuas y necesitaban relajarse. Entonces necesitaban, mientras comían, mientras no estaban en un acto oficial, necesitaban, pues, los pobres compensar este tipo de vida casi de estatuaria que llevaban. Buscaban gente muy diferente, porque había de todo. Es decir, los enanos no solamente eran algo característico de España, era característico de todos los lados. Tú ves todos los cuadros de todos los sitios y tienen enanos. Lo que es excepcional es que hubiera un pintor de la talla de Velázquez que los pintara con tanta sensibilidad. Y yo creo que esto es lo que nos da la verdadera envergadura humana de Velázquez, que en ocasiones, y lo sabemos por el análisis de los lienzos, pintaba a los reyes y a los enanos con el mismo lote de lienzo y en las mismas jornadas los pintaba sin hacer distinciones de unos y de otros. Y parece ser, te lo digo, parece ser porque la tumba de Velázquez no se logra encontrar, que Velázquez fue enterrado en el mismo sitio que los enanos, porque se han encontrado restos de personas que tenían las mismas características físicas de los que él retrató, de manera que Velázquez, incluso más allá de esta vida, acompañó a sus criaturas, en este caso sus criaturas pintadas, por más allá de lo que fue su vida palacio.
Desde luego que Velázquez es el pintor favorito para tantísimos, ¿no?, de los que amamos el arte. Claro, yo siempre tengo ahí esa lucha interna, Goya o Velázquez, ¿no? Aunque mi corazón quiere que me guste Goya, pero yo reconozco que Velázquez me fascina, ¿no? Y más cuando he descubierto curiosidades de las obras de Velázquez que antes no conocía, porque sí que había oído hablar de si Las Meninas era un amuleto astrológico en favor del rey, que las distintas cabezas de las meninas con la infanta Margarita simbolizaría la constelación de Margarita Coronae, ¿no? Pero tú nos cuentas algo que yo desconocía totalmente, y es que hay mitología en el propio cuadro de Las Meninas de Velázquez. Es decir, encontramos al mismísimo rey Midas, el que todo lo que tocaba se convertía en oro, en Las Meninas.
Está detrás de Velázquez, es decir, Las Meninas, hay un autorretrato de Velázquez que está pintando un cuadro y detrás hay una pared. Es una pared que está en penumbra, por lo tanto no se ve bien. Y hay dos cuadros, hay un contraluz y hay dos cuadros en la pared, en la penumbra, en el que uno de ellos cuenta la historia del rey Midas. Y el rey Midas, que todos sabemos que ha pasado a lo que es, digamos, en los coloquialismos, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, y se dice, pues Steven Spielberg es el rey Midas de tal o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, la historia es más complicada, porque eso fue también una maldición. Tocó a una de sus hijas y la convirtió en una estatua de oro cuando la fue a abrazar. Cuando intentaba comer, se convertían los objetos en oro, y el oro no se come. Entonces, lo que cuenta Velázquez es todo el desarrollo de la historia, en el que al final esa fábula lo que viene a decir es que no es lo más importante la materia prima, incluso aunque sea tan valiosa como el oro. Lo importante es la forma que le da el artista. Por lo tanto, no es la materia, no es la mano, no es la parte, digamos, puramente material. Es la parte conceptual, la parte intelectual, lo que cuenta. Y por lo tanto está reivindicando él no como un simple criado, sino como alguien con unas capacidades creadoras y con unas capacidades intelectuales superiores, que es la que él quiere atribuir a su oficio de pintor.
Qué interesante es meternos pues en esos mensajes ocultos ahí, encriptados en el arte, ¿no? Que muchas veces simplemente apreciamos el arte por ver, bueno, pues una obra bonita que nos llama la atención, que nos evoca algo, pero cuando conocemos la historia, conocemos el mensaje auténtico que nos quería dar el autor, la manera en la que miras ese cuadro cambia totalmente de percepción, ¿no? Yo, si pudiese dar un consejo a la gente que nos está viendo, es cómo aislarnos en un museo, cómo estar delante de las colinas y tratar de conectar con estos mensajes que tú nos das, ¿no? Cuando tienes a los chinos al lado haciendo fotos y un montón de gente y los niños y tal, yo diría, ve al Museo del Prado con unos auriculares y una música que te evoque tranquilidad y que comulgue con el cuadro. Ya verás cómo la percepción es totalmente distinta y conectarás mucho más con ello, ¿no? Y desde luego que, bueno, probablemente sea Las Meninas la obra más famosa de Velázquez, pero también entras de lleno en Las Lanzas. Y yo no sabía que en Las Lanzas se han encontrado correcciones del propio Velázquez en los personajes, ¿no? Y que en las mismas lanzas tenemos autorretratado al propio Velázquez, que mira al público casi de manera cómplice.
Velázquez, hay que decir que no corregía demasiado, ¿eh? Pintaba muchas veces lo que se llama a la prima, es decir, pintaba a la brava, incluso a veces directamente sobre el lienzo. Pero es que hay una circunstancia importante, que es que en Las Meninas, a la izquierda está el general, que es Nassau, está entregando las llaves, y a la derecha está Spínola, que era un genovés, que era el general que trabajaba en ese momento, trabajaba entre comillas, porque era un señor de la guerra para España.
En Las Lanzas, ¿no? La rendición de Breda.
En Las Lanzas, a la derecha, el que está recogiendo, sí, 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 el vencedor, que está recogiendo la llave, se llama Ambrosio de Spínola. Y Velázquez hizo el viaje desde Barcelona hasta Génova, cuando se retiraba ya de la vida pública Spínola, y seguramente tomó apuntes del natural y habló con él. Entonces, ese retrato, el de Spínola, está lleno de vida porque sin duda que habían compartido una travesía, y Velázquez quiso que quedara recogido de la manera adecuada en una posición muy precisa, y es lo que más retoques tiene. Las cabezas del vencido y el vencedor, y las manos, y cómo se comunican, que es el centro de toda la composición. Si se traza un aspa, las dos diagonales, está exactamente en el centro. Ese gesto de magnanimidad, ¿no? El uno que le entrega las llaves y se va a arrodillar, el otro que no le deja arrodillarse, ¿no? Spínola no deja arrodillarse a Nassau. Eso le costó muchísimo, la verdad, que lo que más le costó de todo, porque quería que quedara claro que la guerra no tiene por qué ser algo que haga perder la dignidad de la gente. Ese es uno de los mensajes de las lanzas.
Muy bueno, muy bueno, muy, muy interesante. Y ya para terminar, Agustín, me gustaría que hablásemos un poco de mi historia favorita del Museo del Prado, y es ese famoso cuadro de Danae recibiendo esa lluvia de oro, y cómo esto está relacionado con un momento del año que a todos nos gusta y que salimos fuera para mirar las estrellas, que son las Perseidas, ¿no? ¿Nos podrías contar a grandes rasgos la historia de Danae y cómo se relaciona con las Perseidas, con la lluvia de estrellas?
Pues la historia, pues es cuestión de conocer la historia completa. La historia que cuenta ahí Tiziano, el cuadro al que estás aludiendo, es un cuadro de Tiziano precioso. Resulta que Danae era hija del rey Argos, y un oráculo le había dicho a Argos que un nieto, es decir, un hijo de su hija Danae, lo mataría para usurparle el trono. Entonces encerró a Danae en una torre inaccesible para que no pudiera tener descendencia. Pero Júpiter se apareció en forma de lluvia de oro y la fecundó. Y de ahí nació Perseo. Y Perseo se casó luego con la princesa Andrómeda, y tuvieron entonces descendencia, que son las Perseidas. Entonces se supone que esa lluvia de meteoritos que llamamos las Perseidas, que también se cristianizaron como las lágrimas de San Lorenzo, porque se supone que son las lágrimas que lloraba San Lorenzo cuando lo estaban haciendo a la parrilla, que es la festividad del 10 de agosto, que es cuando se ven las Perseidas en todo su esplendor, proceden efectivamente de esta fábula.
Día grande de Huesca, ¿eh?
Oye, bueno, sí, sí, indudable. Huesca y el monasterio del Escorial, de manera que tiene mucho recorrido la historia. Es decir, todo tiene detrás, como ves, unas connotaciones sumamente significativas, ¿no?
Bueno, terminamos con la pregunta clásica de Desafío Viajero. Agustín, si pudieras cenar con tres personajes históricos, ¿a quién meterías en esa cena?
Tres personajes históricos. Te voy a decir, del Museo del Prado, para mí estarían, pero vamos, sin género de dudas, te diría que están los que has citado, probablemente Velázquez y Goya, pero añadiría otro que me fascina, que tiene un autorretrato maravilloso, que es Alberto Durero. El autorretrato de Alberto Durero del Prado sería el tercer personaje invitado.
Interesantísima cena. Bueno, pues aventureros, voy a poner el enlace de donde podéis acudir si queréis haceros con La vida secreta de los cuadros, una obra interesantísima donde vais a conocer una parte menos conocida, un recorrido diferente, como nos cuenta Agustín Sánchez Vidal, del Museo del Prado. Una ruta, desde luego, llena de mensajes ocultos, de claves y de curiosidades. Pues nada, Agustín, muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero y nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias, Luis, y espero que sea pronto.
Venga, aventureros, nos vemos el próximo día y sed felices. Hasta la vista.